Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los estoy invitando a hacer un recorrido por el arte y la literatura independientes. Recientemente finalizó este fin de semana el Festival Vista en su cuarta ocasión aquí en Contacto Cuba. Tuvimos a varios de los que iban a participar previamente, pero después yo me trasladé a este y pude entrevistar a algunos de los que ya estaban. Hay sorpresas muy agradables, hay cosas muy importantes que ocurrieron para la creación libre e independiente.
Armando Añel, organizador una vez más de Vista, cuarta ocasión en que ustedes insisten en la gente desprotegida, en que ustedes insisten en los que están a la cola de la promoción literaria. ¿Por qué esta insistencia?
Sí, oye, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con los oyentes de Martín Noticias y con tus lectores. Estamos insistiendo en... Esta es la cuarta edición del Festival Vista. Es un esfuerzo que siempre insisto en que es un esfuerzo inclusivo, pero que hace hincapié en los marginados en Cuba y en los escritores y artistas aquí en el exilio, que por diversas razones no son los más promocionados, no son canalizados a través de las grandes editoriales, no aparecen en los medios de prensa habitualmente y que tienen una obra de mucha calidad. Estamos trabajando en eso y de ahí que también insistamos en el apellido este independiente, porque es un esfuerzo que va precisamente a través de ese canal, la gente que publica en Amazon, muchos de ellos autopublican incluso, y este es el esfuerzo, ¿no? Construir un espacio inclusivo, porque no rechazamos a los clásicos, digamos, a la gente que está más promocionada, pero siempre insistimos en echarle una mano a la gente que del ámbito independiente y que se acerca, porque esto es otra característica fundamental de esto, es que funciona de una manera muy fluida en las redes sociales. Fulanito se acerca y dice, oye, mira, hay un espacio para mi libro. Menganito se acerca y dice, yo quiero promover tal revista, y ahí tiene un espacio. No es que nosotros estamos haciendo nada específicamente por una agenda específica, valga la redundancia, sino que es una cosa fluida en las redes, que la gente escribe, que la gente habla, y así funciona.
La manera de ustedes acercarse a los autores parece que entonces fluye de manera alternativa también.
Sí, muy espontánea. Como nosotros no tenemos presupuesto para esto de ninguna clase, a nosotros nos ayuda más bien para los libros que hacemos a los escritores en Cuba, pero para las cosas que hacemos aquí en el exilio, en Miami específicamente, tenemos que estar tocando puertas, pidiendo 200 pesos por aquí, 300 pesos por allá, y de esta manera no podemos crear una agenda como podría ser una feria del libro ya establecida, que la gente llama allí o se inscribe, etcétera, o si no paga un espacio como en la Feria de Guadalajara. En el caso de nosotros, no, nosotros es a nivel de redes sociales, de los escritores, de los gremios que hay aquí en la ciudad, y en ese sentido somos muy inclusivos, pero también muy espontáneos a través de las redes.
He visto el catálogo de ustedes, no solamente dentro de la isla, en el exilio y en los exilios, porque se une Europa, gente que está donde quiera, locos por publicar en las revistas, pero también el catálogo está lleno de cubanos regados por el mundo.
Exactamente, gente en España, gente en México. Precisamente uno de nuestros autores que está coordinando ahora un panel de poesía, Ernesto Olivera, le publicamos un libro cuando estaba en México y ahora felizmente vino para Miami, pero en el momento que le publicamos estaba en México, y así hemos publicado autores que están en España, en México, en Canadá y sobre todo en Cuba. En Cuba hemos publicado ya casi una veintena de autores y seguimos trabajando en ese sentido, en la gente que está más esquinada, más marginada, más machacada o censurada directamente.
De los platos fuertes, no solamente de esta edición de Vista, sino de lo que va de año, ya 6-7 meses de año, ¿qué le puedes hablar a los oyentes?
Bueno, todos son platos fuertes. Nosotros tenemos bastante rigor en lo que se refiere a la calidad, y aunque también le publicamos a autores noveles, absolutamente, que nunca habían publicado antes un libro, pero sí tenemos un alto nivel de exigencia con respecto a los textos. acabamos de editar, tan reciente que no puede salir en esta edición, la poesía completa de José Abreu, que es uno de los escritores más importantes del exilio, y hemos tenido el honor, el privilegio de publicar su poesía completa. También acabamos de publicar esta reedición Armando Dama, que es el doble del libro que fue anteriormente, es decir, que ya no es el libro anterior. Y ya sabemos que Armando es un escritor muy polémico y uno de los más interesantes ensayistas que hay en el exilio. Y vamos a publicar también un libro de Montaner este año para el Vista de Diciembre. Es decir, pero todos los autores de nosotros son autores de calidad.
Finalmente, si algún oyente quiere acercarse a Neoclub Ediciones, a Vista, para participar de alguna manera, ya sea, publicando, quiera publicar o quiera alguna de las maneras en que hay de colaborar con Vista, ¿cómo puede hacer?
Sí, en Facebook, en las redes, particularmente Facebook, tenemos una página del Festival Vista, así se llama, lo pueden buscar en Facebook. También está la página de Neoclub Ediciones, que está en Facebook. Y los correos son vistafestival@gmail.com, que es el de Vista, en caso de que quieran, tengan alguna pregunta sobre próximas ediciones. Y de la dirección de Neoclub Ediciones es ediciones@neoclubpress.com. Allí puedes escribir sin problema.
Gracias, Daniel. Gracias por por la participación en este programa y éxito con Vista.
Mil gracias, hermano.
Escuchemos ahora un fragmento de la intervención de la estratega política Ana Carbonell en la presentación del libro Los naipes en el espejo, de nuestro colega Armando de Armas.
Armando siempre ha enfocado y ha estudiado la política de los Estados Unidos y se ve claramente reflejado en este libro. Por varios motivos, muchos de los cuales ya señaló Juan Manuel, que hace una reflexión importante para la historia de los orígenes que no reflejan los estereotipos de los partidos actualmente. O sea, él señaló el tema de la esclavitud y el hecho de que el fundador del Partido Demócrata fue el dueño de esclavos de la clase élite de los Estados Unidos. Señala bien la lucha de Abraham Lincoln por liberar los Estados, que estaba dispuesto a mantener y preservar la Unión por el mero hecho de lograr la libertad de sus esclavos, y que de nuevo a través de la historia vemos como Lyndon Johnson, que se le atribuye el logro de los derechos civiles, fue literalmente presionado para lograr esas reformas de igualdad que hoy por hoy se conocen entre la comunidad afroamericana. Pero en la realidad muchas de esas medidas fueron apoyadas primordialmente por republicanos en el Congreso de los Estados Unidos y rechazadas por demócratas. Pero los partidos fueron muy hábiles, el Partido Demócrata ha sido muy hábil en lograr ganar el campo ese entre las minorías. Y mientras leía el libro de Armando, me venía una reflexión de por qué. O sea, por qué vemos la percepción que tenemos hoy por hoy del Partido Demócrata, que se puede interpretar, y la percepción que el partido de los pobres y de los más necesitados, y que el Partido Republicano es el partido de los ricos y de los apoderados, lo cual es un mito de nuevo y que Armando brillantemente destaca, de que el ingreso primordial en los Estados Unidos, el capital más fuerte, son en distritos y zonas donde hay primordialmente demócratas registrados, que si analizamos históricamente, los que son más generosos en hacer contribuciones a obras caritativas no son los demócratas, son los republicanos.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Este equipo de Contacto Cuba estuvo durante la celebración del Festival Vista, que se celebró el pasado fin de semana. Escuchemos ahora la intervención del periodista Juan Manuel Cao respondiendo preguntas de este programa. Vuelves a participar en Vista y que tiene la doble condición de recibir a un grupo minoritario como cubanos y vuelve a recibir también a cubanos que han sido censurados, expulsados. Tú eres una figura de alta demanda en la televisión hispana. Sin embargo, participas en estos grupos, participas de este tipo de promoción. ¿Tú crees que proyectos como este, que empiezan por un paso, pueden llegar a ser conocidos en el alto público de los Estados Unidos?
A ver, el alto público de los Estados Unidos funciona en inglés. Tenemos que estar claros de eso, ¿no? Entonces, nosotros siempre somos una cultura no secundaria, pero somos una segunda cultura insertados dentro de la gran cultura norteamericana que funciona en inglés. Eso se ve claramente en la Feria del Libro de aquí de Miami, que es posiblemente la más grande de todo el país, donde hay unos escritores que y un público que funciona en inglés y hay un público que funciona en español. Yo creo que el Festival Vista no es solo un festival alternativo. Yo creo que es una buena idea que participen en un verdadero intercambio cultural artistas que en Cuba no tienen y escritores que en Cuba no tienen dónde ni cómo publicar, y que aquí se les está abriendo una ventana. Yo creo que los que escritores de aquí del exilio, que a lo mejor tenemos otras oportunidades, como en el caso mío, que he sido publicado 2 veces por la editorial Planeta, la más grande del mundo en español, debemos ser generosos y abrirles espacios como esto a los escritores que vienen de Cuba, no para que se queden ahí en ese rincón, sino para que también accedan a las grandes editoriales y que se conozca su obra. Me parece buenísimo. El público te demuestra que está interesado, porque
sí, se calentó el
4 de la tarde con este calor, claro, y que esté lleno.
Gracias, Juan Molcado. Gracias.
No, gracias a ti, mi hermano.
Dagoberto Valdés, 20 años después insistes en las publicaciones independientes. Aunque las nuevas tecnologías han traído un nuevo aire, en Cuba estos proyectos siguen al nivel del Samizdat. ¿Por qué insistes en esto?
Porque yo creo que la libertad de expresión es la manifestación más expresa del alma y de la libertad. Sin libertad de expresión, el hombre no puede ser lo que es. De manera que una y otra vez, ya sea con lo digital, ya sea con lo impreso, hay que darle un espacio a la gente para que saque el alma. No se trata de un problema político, no se trata ni siquiera de un problema cultural, se trata de un problema espiritual, antropológico. La persona que no puede sacar fuera de sí lo que piensa, lo que cree, lo que propone, no es persona. Luego, por eso valoro tanto el papel de ustedes, los medios, el papel que las emisoras, la televisión, el internet permiten que los seres humanos sean más personas y que las sociedades sean más libres.
Entre un proyecto promocionado a altos niveles como la revista Vitral y un folletín, un boletín que pasa de mano en mano, como cualquiera de lo que se está haciendo ahora en Cuba, hay un abismo de lectores. Sí. ¿Qué ha dejado Dagoberto Valdés en ese abismo de lectores?
Sí. Bueno, he dejado la posibilidad de que la gente se exprese. El abismo no es tal porque las tecnologías, las nuevas tecnologías, han venido a suplir aquel número de impresores. Vitral llegó a tener 12.000 ejemplares impresos, pero ahora Convivencia tiene 1.200.000 hits mensuales. De manera que sí, imprimimos menos o casi nada, pero llegamos a 82 países, dentro de los que Cuba es el quinto. Luego, yo creo que hay que dejar en las redes sociales, en las publicaciones, en los medios, ese espíritu de la nación nueva que queremos, de la nueva democracia que queremos construir en Cuba, y sobre todo la posibilidad de que cada ser humano haga y conciba libremente su proyecto de vida.
Un proyecto como Vista que aglutina todas estas intenciones, de la que tú eres uno de sus iniciadores dentro de Cuba, ¿lo ves como algo posible en una Cuba casi inmediata?
Pues sí, lo veo posible. Y por eso estoy aquí, en Vista, para con mi modesta presencia decir que este es un camino vigente dentro de Cuba y muy necesario para el futuro.
Gracias, Dagoberto Valdés.
Gracias.
Denis Fortún, una voz habitual en los espacios culturales de Miami. Ahora el Festival Vista, en su cuarta edición, sigue aglutinando a las voces discordantes, a las voces que sobraron en algún lugar. Tú has aupado también a las personas que han llegado. Y de alguna manera hoy te toca presentar tu obra, te toca leer ante un público diverso que lee en distintas lenguas. ¿Esto no es también una manera de extender la poesía? ¿Esto no es también una manera de disentir de los primeros poetas que escribían hacia adentro?
Bueno, primero que todo, es mi propia manera de disentir con lo que me rodea, incluso hasta conmigo mismo. Y a la vez establecer complicidades con aquellos que lo hicieron en su momento, pero definitivamente de una manera muy distinta a todos, porque de eso se trata, ¿no? Es el universo personal, quiero decir, a eso me refiero. En cuanto a Vista, es un proyecto que definitivamente merece atención de todos. Vista se está afianzando, pero además Vista está dando el espacio a gente con talento que no sé por qué razón los medios consagrados establecidos o los grandes padres que rigen la cultura de esta ciudad al menos no hacen caso. No sé cómo se llega a eso, no sé cómo se consigue, pero al menos lo que sí me basta es que hay un espacio como Vista, sí, no estoy atacando a nadie tampoco, pero sí por lo menos me queda la complacencia de que hay un espacio como Vista que le está dando espacio a voces con sobrado talento, no solamente de Miami, de Cuba y de otras latitudes. Además, aquí hay creadores que no necesariamente son cubanos, los hay colombianos, los hay de varios lugares de la habla hispana, y me parece, caramba, que sí, que hay que tomar en serio esto, que la gente tiene que decir, por favor, esto vale la pena, y cooperar, porque definitivamente la cultura en una ciudad como Miami, en este país en general, también necesita de sponsor, necesita de patrocinadores, necesita de gente con sensibilidad y con recursos.
Pasaste de ser un presentador, pasaste de ser un hombre que lee en público a también criticar, porque de alguna manera, cuando has prologado los libros de otro, los has prolongado. ¿No hay una contaminación también ahí?
Yo diría que es un complemento en todo caso, porque me atrevo a establecer mi criterio, a decir lo que pienso de la obra de otro, y por supuesto lo que pienso no se reduce a que pueda ser favorable, porque es lo que se supone la gente que espera. Es decir, también me asiste a veces un ojo crítico, pero sí reconociendo de que la persona que le estoy que tengo el privilegio de prologarlo, porque para todo, es decir, antes que todo, es un privilegio que me da el autor al invitarme a establecer esa complicidad. Me parece que la honestidad es lo que merece el lector, y además lo que agradece el autor.
Las nuevas tecnologías han transcurrido de ser una herramienta a incluso convertirse en un género. ¿Por qué insiste en algo tan primigenio como la poesía?
Chico, porque la poesía, amén de todas las tecnologías, siempre va a estar.
¿De verdad?
Seguro. Además, la poesía no se reduce solamente a ese lenguaje cifrado y digno, lindo, limpio. La poesía está en muchos lugares, en un buen soporte tecnológico, un buen diseño gráfico. Ahí hay poesía de alguna manera. Es decir, primero que todo, la poesía está al amparo de la sensibilidad. Escribas o tu creación sea en otro estrato mismo de la creación, va a la redundancia de poesía. Y como tal, en lo cuanto al verbo se refiere, en cuanto al lenguaje, la poesía siempre va a estar. Siempre va a haber un loco, siempre va a haber un enamorado, siempre va a haber un frustrado, siempre va a haber un resentido, siempre va a haber una palabra que no te puede decir porque esto va para radio, pero eso la poesía lo aglutina, los ampara y le da espacio.
Gracias, Denis Fortún.
A ti, amigo. A
Armando de Arma, vas en camino de ser un eterno polemista. Habíamos hablado anteriormente en este programa, en Contacto Cuba, sobre el libro. La tarde de hoy, en la presentación de tu libro, también sigue hacia los enquistamientos. Parece que dices palabras incómodas.
Yo no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, es lo que parece que me toca, ¿no? Bueno, mira, yo creo que la función de un escritor, ya sea un poeta, un narrador, un ensayista, un analista de la realidad política, es no a poner las cosas fáciles, ¿ves? Porque lo fácil solo conduce a decaimiento, a la degradación, no a la evolución y a la ascensión. Yo creo que la función, si es que alguna tendría el creador, el ensayista, es cuestionar la realidad que le tocó o que avizorar sobre esa realidad. En definitiva, un poeta en la antigüedad, tomado literalmente, no era más que un visionario, que un alguien que Homero mismo era un gran mago, como lo fue un filósofo como Pitágoras, que además era también poeta y era matemático. Es decir, que pensar que la realidad cotidiana es la mejor de las realidades posibles, solo nos lleva a estancarnos. Cuando tú cuestionas, cuando tú eres incómodo, bueno, algo queda. Aún tus enemigos pudieran en algún momento agradecerte, porque suponiendo que tus enemigos sean de verdad los malos, porque el malo eres tú, tú los estás señalando para que no se degraden más aún. Y en caso de que no lo sean, bueno, pues ellos llamarán la conciencia acerca de qué trabajo están haciendo, a ver qué razón tendrías tú o no. Yo creo que eso es bueno tanto para el político, para el legislador, para los que conducen, en definitiva, las estructuras culturales de la sociedad en general, y para los mismos creadores. Por eso existe la crítica literaria, si no, imagínate tú. Creo que es uno de los problemas que adolece actualmente el arte y la literatura en general, es una falta de crítica seria. Por eso, mira, este es un papel, como tú acabas de nombrar, probablemente incómodo, pero que yo no tengo otra alternativa que hacer si quiero ser honesto conmigo mismo.
¿Escapaste de un país autoritario para ir a un país libre a seguir criticando?
Bueno, mira, es que, conforme te digo, no debe uno acomodarse. Claro que vivo en un país libre y me gané mi libertad a riesgo de mi propia vida, pero mi país todavía no es libre. Y la nación que me ha acogido, tengo el pesimismo de ver cómo se van degradando las libertades. Entonces, no me queda otra alternativa que abogar por lo que yo creo. Puedo estar equivocado o no, a lo mejor mis visiones no son las más optimistas, pero yo creo que toca cuando llama no vamos a decir el deber, que no me gusta la palabra, pero cuando llama el arriesgar por algo. Y yo creo que si algo merece arriesgar en este mundo es la libertad.
La sangre de la tribu.
Bueno, la tribu, como bien tú sabes, y como bien sabes todo poeta verdadero, y tú lo eres, la tribu no es más que la cárcel en que el hombre se siente protegido, en que el hombre se siente amado, calentito, pero a la vez la propia tribu es la que devora al hombre si no sale a conquistar otras tribus, si no sale a conquistar sobre todo su individualidad, su interioridad, su espiritualidad. La tribu puede matar todo eso, y por eso, a la misma vez que te amamanta, puede ser muy peligrosa.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.